Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En 1782, Mozart estrenó la ópera El rapto del serrallo con gran éxito y se casó con Constanza Weber. La semana pasada, escuchamos la colección de obras que Mozart le compuso a su nueva esposa, una serie de obras menores para violín y piano en que combina su nueva afición por el estilo de los antiguos maestros del norte de Alemania con el supuesto gusto de Constanza por el género fuga. Y habíamos alcanzado a oír la noble fantasía en do menor para piano, que es el 396. Hoy le toca el turno a la fantasía en re menor para piano, que es el 397. No conocemos ningún documento que nos explique el origen de esta obra, ni hay referencia alguna sobre ella en la correspondencia de Mozart. Más aún, su manuscrito original se perdió. Estamos aquí ante una de las numerosas improvisaciones que hizo Mozart y una de las muy raras que se molestó en escribir. Como tal, es un testimonio muy importante de lo que era capaz de hacer cuando se sentaba ante un piano. Y es claro que aunque no haya un orden preestablecido, su pensamiento es coordinado. A pesar de los cambios de ambiente más impredecibles y de los efectos más audaces, sus ideas están unidas entre sí y forman un conjunto coherente. Eso no debería sorprendernos, porque es el producto del talento de un virtuoso y del cerebro de un genio, ambos de los cuales era Mozart. A uno le puede parecer un poco simple y breve el tema principal del Allegretto después de los acentos tan trágicos del preludio con que comienza. Pero después de los arpegios meditativos del comienzo, se torna patético para darle entrada a los trágicos silencios del adagio, y la melodía llega a una angustia tal que no hay necesidad que le expliquen que esta obra fue escrita para sí mismo y no para Constanza. Uno siente en esta introducción que se prepara un drama. En las dos primeras páginas, los sentimientos son interiores, casi amordazados, como si fueran pasiones trágicas y desesperadas que no quiere dejar ver, pero que se transparentan. El andante comienza con un preludio sin tema, a la manera de Juan Sebastián Bach, el cual prepara un adagio muy expresivo y triste, que pronto deja de ser melódico para volverse un recitativo patético. Y una vez más, cambia un ritornelo jadeante, cuyas modulaciones de pronto paran, para volver al tema del adagio, que también se interrumpe en un acorde desgarrante, lo cual permite la introducción de una breve cadencia. Todo el tiempo hay efectos como de un recitativo muy emocionante que sugieren la intervención de una orquesta y vuelve otra vez al tema del adagio más y más expresivamente. Y súbitamente, todo se detiene para librarnos de todas estas angustias, porque Mozart introduce un tema de rondó, tratado muy dulcemente, que repite dos veces hasta que llega a una terminación muy brusca y muy brillante. En otras palabras, es toda una improvisación, es decir, una fantasía salida del alma de Mozart. A continuación vamos a transmitir la fantasía en re menor para piano, que es el 397, en versión de la pianista Mitsuko Uchida. Thank you. Acaban ustedes de oír la fantasía en re menor para piano, que es el 397 de Wolfgang Amadeus Mozart. Entre las tantas obras para piano que Mozart dejó inconclusas, unas bastante adelantadas, otras que son casi esquemas, le toca el turno ahora al adagio en re menor, que es el 385H, del cual no escribió sino tres compases y luego lo abandonó, seguramente porque no le dio mayor importancia. Pero nosotros sí. Y gracias a la complementación de la obra inédita en discos que adelanta la Radiodifusora Nacional de Colombia, lo vamos a oír interpretado por la pianista Beatriz Acosta. Esto es todo lo que quedó del adagio en re menor, que es el 385H, de Wolfgang Amadeus Mozart. En el mundo de la música para piano solo de Mozart, mirado en conjunto, el periodo que estamos observando se caracteriza por la fuerte influencia de los antiguos maestros del norte de Alemania, especialmente Bach y Händel. Desafortunadamente, no tenemos ningún documento que nos indique a qué se debió la composición de la suite en do mayor para piano, que es el 399. Es posible, sin embargo, imaginar que tiene algo que ver con los matinés dominicales en casa del barón Gottfried von Swieten, cuyo gusto musical estaba completamente enfocado en la obra de estos grandes maestros. Como tanta obra de este periodo, la suite quedó inconclusa. El impresionante comienzo de la zarabanda final para después de unos compases. Mozart, evidentemente, se permite algunas libertades con las reglas antiguas. La suite tiene movimientos escritos en diversas tonalidades y el revestimiento armónico del antiguo lenguaje musical tiene modulaciones más modernas. Lo que le gusta a Mozart es inspirarse en la música de estos maestros, no imitarla, porque aunque más tarde reorquestará cuatro oratorios completos de Händel, lo hará solamente por encargo del barón von Swieten y no por iniciativa propia. El primer movimiento de la suite está titulado Obertura al estilo de Jorge Federico Händel, pero posiblemente por el editor y no por Mozart. Su estilo tan noble, la ordenación y la pompa de que está revestida, lo convence a uno que Mozart debió admirar a Händel como uno de los más grandes compositores con que había entrado en contacto. Como cosa curiosa, uno descubre en el grave de la introducción el ritmo con que comienza el preludio de la sonata patética de Beethoven. La introducción, con solo unos pocos acordes transicionales, pasa a un allegro que tiene el lugar de una fuga escrita muy libremente y llena de aciertos y de modulaciones originales. La obertura no termina en su tonalidad original, sino en do menor, que es la tonalidad del próximo movimiento, porque los tres primeros movimientos están así atados los unos a los otros. La Allemande que sigue tiene un carácter calmado y de recogimiento. Su estilo y su dignidad son dignos de Juan Sebastián Bach. Claro que hay momentos en que se notan signos de inquietud, pero no le quitan para nada la impresión de arcaísmo del movimiento. Este milagro de sutileza mozartiana llega a su punto más alto en la Courante, donde los cromatismos familiares al maestro son tan dignos de Bach como de Mozart. Este movimiento colma los deseos del Mozart investigador, que imbuido del estilo antiguo desea más variedad y más audacia. La segunda parte de la Courante es de un atrevimiento armónico verdaderamente delicioso. Todo aquí es a la vez tierno y erudito. Las curvas sensuales se enlazan y el tejido que resulta tiene un diseño encantador. Escuchemos los movimientos Obertura al estilo de Jorge Federico Händel, Allemande y Courante, de la suite en do mayor, que es el 399, interpretados por el pianista Walter Gieseking.
Thank you.
Acabamos de transmitir la suite en do mayor para piano, que es el 399 de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero nos hacen falta de ella los 6 compases de la zarabanda inconclusa final. Oigámoslos en versión de Beatriz Acosta. La otra obra que nos trae el catálogo de Koechel es el fragmento de una fuga en sol menor, que es el 154. Este fragmento le debió gustar mucho a Mozart, porque volverá a aparecer en el cuaderno de estudios para su alumna Barbara Plyer de 2 años después. El tema es una interesante construcción asimétrica con partes exteriores idénticas, que invita a artificialidades contrapuntísticas, las que Mozart nos quedó debiendo al dejarla inacabada. Muy extrañas son las octavas de las voces bajas en el centro del fragmento. Seguramente se refieren a ellas algunos comentaristas cuando al hablar de esta obra hablan de descuidos en algunos lugares. Pero como siempre cuando los técnicos hablan de defectos de composición de Mozart, se les olvida que están ante uno de los más eruditos compositores de la historia, además de su obvia genialidad. Evidentemente, no se trata aquí de combinaciones defectuosas para criticar o para buscarle excusas, sino de una evasión temporal de la composición a 3 voces. Se trata de la duplicación a propósito para subrayar el movimiento de las voces, aunque reconozcamos que este tipo de instrumentación es poco usual. Más difícil de comprender es la transición tan débil que hay también en el centro del fragmento, en que casi parece que se va a romper el hilo. Una vez más, no existe grabación comercial de esta obra, pero nosotros sí tenemos la oportunidad de escuchar a la eminente pianista Beatriz Acosta en el fragmento de una fuga en sol menor, que es el 154. Acabamos de transmitir en versión de Beatriz Acosta la fuga inconclusa en sol menor, que es el 154, de Wolfgang Amadeus Mozart. A los organistas les encanta interpretar a Mozart, y Mozart fue un gran organista desde que era niño. Pero esto no tiene nada que ver con el fragmento de fuga para piano que acabamos de oír. Sin embargo, curiosamente, existen varias grabaciones de él en órgano, cada una de las cuales completada por alguien diferente. De estos, vamos a oír la completada por Simon Schechter e interpretada por Gerhard Weinberger en el órgano de la Abadía Benedictina de Amorbach. Acaban ustedes de escuchar la fuga en sol menor, que es el 154, de Wolfgang Amadeus Mozart, completada por Simon Schechter. Como de la fuga a cuatro voces, que es el 385N, y del esquema para un concierto para piano, que es el 385O, no existe grabación disponible, le toca dar el turno al concierto número 12 en la mayor para piano y orquesta, compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas. Cuando uno dice concierto número 12, se refiere a la numeración que se le dio en la antigua edición de las obras completas de Mozart, que la casa editora Breitkopf und Hartel hizo hace aproximadamente un siglo. En realidad, este es el quinto concierto para piano solo y orquesta, porque los números 1 a 4 son transcripciones para piano y orquesta de sonatas para piano solo de maestros franceses. Los números 7 y 10 son para dos pianos y orquesta y tres pianos y orquesta respectivamente, sin contar con los tres conciertos para piano y orquesta, que es el 107, que son transcripciones de sonatas para piano solo de Johann Christian Bach, ni con que el concierto número 11 ha sido recatalogado como posterior al número 12. Sin embargo, tanto en los conciertos para piano y orquesta como en las sinfonías, en que sucede algo parecido, se los continúa llamando por tradición, como los editó Breitkopf und Hartel. Si no contamos el rondó para piano y orquesta, que es el 382, que es un nuevo movimiento para un concierto de varios años atrás, el concierto número 12 es el primero que escribió en su estadía final en Viena. Más aún, desde antes de su viaje a Mannheim y París de 5 años atrás, Mozart no escribía un concierto para piano solo y orquesta. Este es un concierto muy moderado, que evita cualquier cosa que pueda sorprender a su auditorio, logrando una urbanidad perfecta. Un recién casado al principio está muy consciente de las nuevas obligaciones que ha adquirido, y es como si Mozart no quisiera coger ningún chance ahora que es un músico famoso por el éxito del Rapto del Serrallo. Desde el punto de vista formal, puede considerarse un concierto muy cuidadoso, pero desde el punto de vista de contenido, contrasta por su profundidad y su intimidad. Desde los primeros 4 compases, se siente que estamos no solamente ante una obra de Mozart, que hacía lo mismo que todo el mundo, pero mucho mejor, sino ante una obra del Mozart que uno reconoce inmediatamente como único, como el más grande genio de la historia de la música. Y la intervención de los vientos de unos compases más tarde inmediatamente eleva la obra súbitamente a un nivel poético. El primer tema tiene esa facilidad graciosa y melancólica, esa dulzura tan tierna que le fluye cuando usa la tonalidad de la mayor y que reaparecerá con más amplitud en el concierto número 23 de 4 años más tarde, hasta la serenidad del quinteto para clarinete y cuerdas de 1789. Eso en cuanto al sentimiento. La forma es una historia diferente. El tema es muy frecuente en Mozart. Una de sus primeras apariciones es el adagio final de la serenata Hafner de hace 6 años, aunque su significado no es el mismo, y vuelve a aparecer en su último cuarteto de cuerdas de 7 años después. En el caso del primer movimiento, la banalidad de su forma se nota en que no hay ninguna entrada original del solista. El piano simplemente se encarga del primer tema y lo expone 2 veces, la primera sin acompañamiento y la segunda sostenido por las cuerdas. El desarrollo es nada más que formal, a pesar de las libertades que habitualmente se toman en esta parte. Las repeticiones, que en Mozart generalmente son variadas y a menudo brillantes, aquí es una muy sencilla y muy corta. El andante central es la mejor parte del concierto. Comienza con un tema solemne, profundamente emocionante, casi una meditación religiosa, y la armonización es especialmente bella. Curiosamente, el piano solista repite el primer tema e intercala uno nuevo que no volverá a aparecer más. Este procedimiento de darle un tema propio al solista, que es muy común en los alegros, no se utiliza para andantes sino aquí, y en el concierto número 25 de 4 años después. El rondó final es menos interesante. Su tema es muy ligero y contrasta con la emoción del primer movimiento y con la solemnidad del andante. Todo el rondó conserva este carácter. Es un rondó en 2 partes, en que la segunda, con algunas modificaciones, vuelve a traer la primera. Los momentos más interesantes de este movimiento son aquellos en que el piano y la orquesta se entrelazan, pero son raros. Otra prueba de que Mozart no quería coger chances con la presentación de este, su primer concierto original en Viena, es que se tomó el trabajo de escribirle varias cadencias. 2 para el primer movimiento, 2 más un calderón para el andante, y 3, curiosamente muy cortas, para el alegreto final. El tema de las cadencias de Mozart, tanto las para sus propios conciertos como las para de otros compositores, es algo que merece referencia aparte, y más adelante nos ocuparemos de ello. Por el momento, vamos a transmitir para ustedes el concierto número 12 en La Mayor para piano y orquesta, que es el 414, interpretado por Mary Peraya como solista y dirigiendo la Orquesta de Cámara Inglesa. Son sus movimientos allegro, andante y allegretto. Las cadencias son de Mozart.
Thank you.
con el concierto número 2 en la mayor para piano y orquesta, que es el 414 que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la Fantasía en re menor, que es el 397, el Adagio inconcluso en re menor, que es el 385H, la Suite en do mayor, que es el 399, y el fragmento de una fuga en sol menor, que es el 154, todas obras para piano solo, y en el que se utilizaron textos de William Gluck, C.M. Girdlestone, Wolfgang Platt y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La grabación de las obras interpretadas por Beatriz Acosta estuvo a cargo de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos investigando la producción de Mozart en la última parte de 1782. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.